Hola a todos, ¿cómo están? Este es un space un poco improvisado y un poco, digamos, en la coyuntura, porque justamente acabamos de recibir la noticia de que se acaba de presentar la pieza de correspondencia 8A, que esencialmente habilita la emisión de activos digitales por parte de empresas en El Salvador, ¿verdad? Esencialmente es una nueva ley que se está aprobando. Nosotros habíamos venido hablando de que esta ley era necesaria para la emisión de los bonos Volcán, pero esta ley va esencialmente, de lo que hemos podido leer así muy rápidamente, a permitir la emisión de cualquier tipo de activo digital. Entonces, como es un tema un poquito complicado, decidí abrir este space y vamos a ver quiénes se conectan para explicar un poquito de qué se trata, de qué es lo que venimos hablando desde el año pasado y las implicaciones que podría tener, sobre todo en el contexto del crash del mundo cripto. Entonces, space, vamos a dar un chancecito hasta eso de las 7, 7 y algo para que se conecte la gente. Para entender un poco, porque posiblemente va a ser votada ahora en la noche. Ok, vamos a ver, lo acabo de poner ahí en un tweet, se los voy a poner aquí en el basket. Bueno, ahí está, lo pueden compartir. Igual lo voy a pegar acá para los que quieran compartirlo. Y vamos a ver quiénes más se conectan, ¿verdad? Vamos a esperar hasta eso de las 7 para ver quiénes se conectan al Space. Haría un live en TikTok, pero verán que es un poco complicado.
Vamos a comenzar a las 7 para hablar un poquito de lo que contiene esta ley. O sea, la acaban de pasar, literalmente la estamos leyendo en lo que vamos comentando, ¿verdad? Pero en resumen trata pues de los activos digitales. Esencialmente es una ley muy amplia que permite la emisión de cualquier tipo de activo digital. Y así que bueno, compartan ahí el tweet que les puse para ver quiénes más se conectan. Y vamos a hablar un poquito de este tema en un ratito. Y sobre todo cómo tiene que o cómo se relaciona con todo lo que ha estado pasando en el país, con todo lo de los CryptoBros, todo lo que ha estado ocurriendo, ¿verdad? Solo déjenme ver. Les voy a dejar el link a la pieza de correspondencia, también para los que quieran echarle una leidita y sobre todo los que quieran comentar al respecto, también puedan hacer sus comentarios. Solo déjenme entrar a la página de la asamblea para poder pasarles el link a la pieza de correspondencia. Esto acaba de entrar hoy, o sea, literalmente nos hemos enterado ahorita, ahoritita. Vamos a ver, sesión plenaria, correspondencia. Ok, aquí tengo el link, lo vamos a poner por acá. Solo denme un segundito que vieran que yo tengo que hacer un poco de malabares para poder poner links. Denme un segundito. Y se los voy a poner aquí para que puedan acceder a la ley. Para descarga de la pieza de correspondencia 8A, Ley de Emisión de Activos Digitales. Quiero ver si así te llamas. ¿Cómo te llamas? De nuevo, ahí me disculpan, pero esto es algo que está ocurriendo en el momento. Recién nos acabamos de dar cuenta ahorita que presentaron la agenda. Entonces, sí, es ley de emisión de activos digitales. Vamos a comenzar en un par de minutitos. Si pueden compartir ahí. Yo aquí ahorita les acabo de poner el link a la pieza de correspondencia para que no la tengan que ir a buscar. La pueden encontrar aquí arriba del space en teoría. Bueno, deberían de encontrarla ahí. Si no, vean al hilo que puse, pues ahí lo pueden Lo pueden encontrar, le acabo de dar retweet en mi perfil. Y vamos a ver quién se conecta. Ok, son las 7 ya, vamos a comenzar. Yo creo que les voy a leer así rápidamente la justificación que ponen. Es una iniciativa de ley que está que viene de Casa Presidencial, la presenta la ministra de Economía y esencialmente dice: con la correspondiente iniciativa de ley otorgada por el señor presidente de la República, con base a lo establecido en el artículo 133, ordinal segundo de la Constitución de la República, atentamente remito el proyecto de decreto legislativo que contiene la ley de emisión de activos digitales, la que tiene por objetivo establecer el marco legal que otorgue certeza jurídica a las operaciones de transferencia de cualquier título de activos digitales que se realicen en las emisiones de ofertas públicas realizada en el territorio de El Salvador, así como regular los requisitos y obligaciones de los emisores, proveedores de servicios de activos digitales y demás participantes que operen en el proceso de las ofertas públicas, con el objetivo de promover el desarrollo eficiente del mercado de activos digitales y proteger los intereses de los adquirientes en consecuencia. Bueno, lo presentan ahí al órgano legislativo, ¿verdad? Esencialmente lo justifican con temas económicos, ¿verdad? Dicen que literalmente justifican que porque se aprobó Bitcoin, que porque el mercado cripto está desarrollándose alrededor del mundo, cosa un tanto irónica porque estamos en medio de un crash grave donde la confianza en las criptomonedas está por los suelos, pero dicen que debido al incremento en el mercado del financiamiento de activos digitales, pues que ellos justifican esto. Una parte interesante de las justificaciones es que dicen que algunas ofertas públicas buscan financiarse con recursos del público en general. Entonces esta ley también está siendo impulsada con el objetivo de permitir a las instituciones de gobierno emitir, administrar e invertir en activos digitales que permitan al gobierno acceder a fondos del público. Esencialmente lo que nos está diciendo esta ley es que están buscando mecanismos para financiarse, ¿verdad? Mecanismos que el gobierno está implementando para financiarse y financiar actividades. La ley tiene como aspectos generales, ¿verdad? Lo que le decía de la justificación que da, habla sobre qué consideran un activo digital. Lo que dice acerca de los activos digitales, hace varias aclaraciones, dicen que es una representación digital que puede almacenarse y transferirse electrónicamente a través de tecnología de registro distribuida. Esto es esencialmente significa que están validando cualquier tecnología de conocida como blockchain, ¿verdad? Y dice que estos activos pueden ser poseídos, intercambiados, transferidos, negociados y promovidos por personas naturales y jurídicas. Esencialmente está diciendo que cualquier registro, cualquier activo digital, bajo esta ley, es reconocido como algo que se puede intercambiar, ¿verdad? Como algo que puede transarse en el mercado, ¿verdad? Dice que no los considera títulos valores. Esto es esencialmente para separar las leyes que ya existen de títulos valores, que es lo que más se podría asemejar a esto, para separarlos completamente y ponerlos bajo el marco específico de esta ley, ¿verdad? Es interesante que en la ley se excluyen monedas digitales de otros países, monedas de curso legal, es decir, que lo que habla esta legislación no aplica al Bitcoin y a otras monedas de curso legal. Dice que tampoco aquellos activos digitales que solo puedan ser intercambiados por un bien o un servicio que es provisto por el mismo emisor. Esto suena complicado, pero esencialmente se refiere a los tokens que se emiten, por ejemplo, como estas tarjetas de membresía que te dan, por ejemplo, si vos acumulas puntos, vos los puedes canjear con algo. Este tipo de certificados digitales no cuentan no contarían como activos digitales según esta ley. Y tampoco activos digitales que no puedan ser libremente negociados e intercambiados. Es decir, que si yo creo una plataforma que tiene una especie de activo digital, pero no puede ser libremente transado en el mercado o a través de otras plataformas, entonces no lo ponen, ¿verdad? Y aquí se ponen a hacer varias definiciones que incluyen lo que es el activo de referencia. Eso significa que, por ejemplo, lo utilizan luego para justificar, por ejemplo, las monedas estables, los stablecoins. Por ejemplo, cuando tienes un activo digital como Tether, que te representa el valor correspondiente en dólares, ¿verdad? Entonces, a eso se refieren con activo de referencia. Es el activo que sirve de base o referencia para determinar el precio o valor de un activo digital, ¿verdad? Que puede ser activos tangibles, otras monedas estables o incluso dinero fiduciario como dólares. Hablan de billeteras digitales, certificadores, porque hablan más adelante también de empresas, bueno, de oficinas que van a certificar las operaciones de los que ofrezcan estos servicios de emisión de activos digitales. Hablan de los contratos inteligentes, que son normalmente el código, ¿verdad?, que define cómo funcionan las monedas digitales. Hablan de las monedas estables o las stablecoins, que obviamente no lo especifican muy bien. Dice que es un tipo de activo digital diseñado para minimizar la volatilidad de su precio y que hace referencia a estar respaldado por un activo o cesta de activos. Habla de derivados digitales, que esencialmente es un contrato que se paga con activos digitales, o sea, un contrato digital. Los activos digitales subyacentes, que habla de las bases o referencias que sirven para los derivados. También, bueno, habla de otros documentos, ¿verdad? Y de los emisores, que son las compañías que van a operar con esto. Y incluye a las empresas con domicilio en El Salvador, otras que no estén en El Salvador, pero que tienen una oficina en el país, pero que también incluye a los que están fuera, ¿verdad? Ahora, no me voy a meter en detalles porque si no me parece gracia, leo toda la ley, pero van a tener lo que propone esta ley es la creación de una Comisión Nacional de Activos Digitales, que esencialmente se va a encargar de ejecutar protecciones para los que adquieran activos digitales. Van a promover, ¿verdad?, el uso o las condiciones de mercado para que se puedan implementar activos digitales en El Salvador. También habilitar ofertas públicas o cualquier otras actividades que se soliciten a la comisión. Identificar, registrar, autorizar el tema de los certificadores, ¿verdad? Y esencialmente lo que va a hacer esta oficina, esta nueva comisión nacional, es como regular, ¿verdad?, el mercado, emitir lineamientos y demás de las empresas que operen con activos digitales. Luego habla un poco de la organización y funcionamiento, su estructura organizativa, el tipo de cobros que va a tener, por ejemplo, si una de estas empresas que va a emitir criptoactivos, cuánto va a pagar por estos registros, incluyendo los proveedores de servicios de activos digitales y emisores. Y el capítulo 3, que es un poco interesante, habla de una agencia administradora de fondos de Bitcoin, que esencialmente esta agencia administradora de fondos de Bitcoin es una institución pública con patrimonio propio, que dice que es técnica, que es autónoma de forma financiera administrativa. Esto suena un poco a lo que ya hemos visto con la Chivo Wallet, ¿verdad? Pero es una organización que esencialmente se va a encargar de administrar, resguardar fondos de cualquier oferta pública que el Estado realice con el tema de los activos digitales, hacer inversiones, priorizar inversión de fondos que administra para obras, lo cual abre una pregunta bien interesante porque no lo dice explícitamente el documento y es si el plan de esta oficina va a ser invertir a través de estos activos digitales en obras directamente, ¿verdad? También va a ganar comisiones por su operación y va a tener, digamos, la tarea de fiscalizar a las organizaciones donde están realizando inversiones, ¿verdad? Esencialmente, esta va a ser la oficina que se va a encargar de administrar los criptoactivos de gobierno. Ahora, hay algo que quisiera apuntar acá. La oficina tiene por nombre Agencia Administradora de Fondos de Bitcoin, pero cuando uno lee el detalle del artículo, habla de todos los activos digitales. Es decir, que no es una agencia que va a manejar exclusivamente Bitcoin, sino que va a ser esencialmente una agencia que va a manejar cualquier tipo de activo digital que esté siendo operado por el gobierno. El capítulo 4 habla de los proveedores de servicios de activos digitales, que esencialmente habla de cualquier tipo de proveedor de servicio. Aquí pueden meter a los exchanges, emisores de criptomonedas, pueden ser personas naturales o jurídicas. Establece una serie de condiciones para ser un proveedor de servicios de activos digitales, sus obligaciones, y bueno, y de ahí la última sección. Bueno, quiero ver si es la última o no. Hay una sección bien larga que habla de las emisiones, quiero ver, emisiones de activos digitales sobre ofertas públicas. Esta parte no me quedó mucho chance de leer. Y la última parte habla ya de temas de competencia, de mercados, de qué consideran ellos manipulación de mercados referente a esto, beneficios de estas empresas. Que según esto, déjenme verificar, eximen a estas empresas de tributación de cualquier ganancia que tengan de sus operaciones. Tampoco van a retener tributos. Esencialmente les está dando a estas empresas, emisoras y certificadoras y proveedores de servicios de activos digitales, vía libre para operar sin pagar impuestos, para hacerlo más sencillo, ¿verdad? Y a los últimos capítulos hablan de infracciones, de qué son las clases de cosas que las empresas podrían ser sancionadas, y algunas otras disposiciones que hablan de cosas como las firmas electrónicas, registro de proveedores, reglamentos generales y demás, ¿verdad? Según esto, esta es otra cosa interesante, que dice que esta ley va a entrar en vigencia 8 días después de la publicación del Diario Oficial. Es decir, que si la aprueban hoy, no me extrañaría que pasara lo mismo que ha pasado con otras leyes pedidas directamente desde Casa Presidencial. Va a estar publicada lo más rápido posible en el Diario Oficial, y posiblemente de aquí a una semana, máximo 2 semanas, ya la tengamos publicada. Y podría, así, se los podría casi que apostar que de aquí a 1 o 2 semanas, una vez tenemos este marco legal aprobado, vamos a ver el anuncio de cosas como los bonos bitcoins o cualquier otro elemento o cualquier otro activo digital que el gobierno ha venido anunciando con bombo y platillo desde el año pasado. ¿Por qué no lo habían anunciado antes? Bueno, los que han estado como pendientes de mi Twitter, ustedes saben que no he estado hablando mucho de cripto en los últimos días, pero al menos el año pasado y este año, una de las hipótesis que teníamos era de que el gobierno quería emitir sus propios tokens o sus propios certificados digitales para financiar sus propias operaciones, para captar fondos del público y financiar sus propias operaciones. Entonces, lo que hace esta ley es que primero habilita a todas las empresas que pueden ofrecer esos servicios de emisión de activos digitales, y también habilita a esta oficina de gobierno para poder hacer las emisiones que necesiten. Es lo que hablábamos y lo que se discutió mucho durante el inicio del año, de la posibilidad de emitir incluso deuda soberana a través de estos elementos o estos activos digitales. Gobierno podría fácilmente emitir su propio token respaldado en deuda soberana de forma digital, y esto podría ser comercializado a través de los servicios de intercambio de criptomoneda. Esto es la razón por la cual vemos el gran interés desde el año pasado de en este caso, servicios de intercambio de criptomonedas, bueno, desde el inicio esencialmente de la aprobación de la ley Bitcoin, de operadores grandes como Tether, como iFinex, como Bitfinex, como Binance, de operar en el país, porque esencialmente esta ley les permitiría no solo manejar sus operaciones desde El Salvador, sino también poder comercializar cualquier bono o cualquier activo digital o cualquier certificado, lo que sea que el gobierno quiera comercializar para vender o para obtener fondos del público en general. Que, de nuevo, si leemos esta ley así como está, es uno de los objetivos que claramente se explica al inicio del documento como justificación. Ahora, quedan varias preguntas en el aire que no están demasiado claras en la ley. En ningún momento de la ley se dice que otros criptoactivos u otros activos digitales son consideradas monedas de curso legal. Eso no lo dice en ningún lado, pero sí dice que se pueden transar libremente y que las plataformas de criptomonedas pueden realizar el intercambio por entre diferentes tipos de activos digitales libremente. Esto significa que dentro del país, ¿verdad?, la comercialización o la operación de los servicios de exchange estaría completamente regulada por esta ley. Tampoco está muy claro en la sección de esta nueva oficina que se pretende crear de esta oficina de gestión de fondos de Bitcoin, si es que ellos van a intentar, o sea, si van a usar esto simplemente para obtener fondos y utilizarlo para, qué sé yo, invertir internamente, o si se van a hacer cosas como, por ejemplo, que ellos puedan pagar con otro tipo de activos digitales. Y decimos que quede en el aire porque no se ve claro en la ley, ni tampoco explica cuál va a ser el mecanismo de inversión que ellos van a utilizar. ¿Será que van a hacer, por ejemplo, de las inversiones, cambiarlo a dólares, no sé cómo, a través de los exchange y luego reinvertirlo, o simplemente van a utilizar los activos digitales tal cual? No hay, digamos, mayor detalle en esta ley. Y bueno, eso es lo que tenemos ahorita. Para ponerlos de nuevo en contexto, esta ley es lo que permite convertir a El Salvador en un paraíso cripto. Toda compañía que esté trabajando ahorita en activos digitales, en nada más entra esta ley en vigencia, puede mover sus operaciones a El Salvador, no tienen mayor impuesto realmente por el manejo de los activos que tengan dentro de estas plataformas, no tienen, bueno, no hay, incluso el costo de registro y todo lo que se les pide para poder operar no es extremadamente grande. Así que parece como bastante obvio, ¿verdad?, que en las aguas ahorita que están un poco revueltas del mercado cripto, la administración quiera posicionar a El Salvador como este paraíso para los operadores de criptoactivo, y lo que están haciendo es que están creando esta ley que esencialmente separa la operación de los criptoactivos de otras leyes existentes para que se puedan manejar a través de estas nuevas oficinas que se pretenden crear con esta ley. Esta pieza de correspondencia entró hoy, viene directamente de la Presidencia de la República, presentada por la ministra de Economía, y si pasa como pasó con la ley Bitcoin y como otras cosas que han pasado en el país, yo podría que de nuevo casi que apostar que hoy, antes de que se acabe la noche, la vamos a tener aprobada y posiblemente de aquí a una semana o dos ya entre en vigencia, con lo que todas estas empresas operadoras de cripto van a poder comenzar a operar fácilmente en el país bajo este marco legal completamente nuevo. Sospecharía que este es el tipo de regulaciones que han estado trabajando muy de la mano con la gente de Tether. Hemos visto ahí a Giancarlo De Bassini, a Paolo Ardonio dándose la mano con Nayib Bukele, a otros que son parte del grupo como Samsung Mo, que también ha estado como alardeando de que han estado trabajando en estas leyes. Más bien lo que yo pensaría yo que se han tardado como en hacer la emisión porque el mercado no ha sido favorable. Ahora, habrá que ver, y esta es como la gran pregunta, porque tampoco es que el entorno cripto sea favorable en este momento. Uno hubiera pensado que el entorno más favorable hubiera sido emitir esta clase de regulaciones cuando todavía el mercado tenía como números muy positivos. Entonces es difícil saber cuál es el objetivo final de esta ley. Si es más bien como una respuesta para brindar alguna especie de protección a todas estas empresas que están teniendo como una crisis en el mercado cripto ahorita, o si más bien es alguna especie de apuesta de largo plazo, ¿verdad? Para ver si el mercado pues sigue cayendo y luego se estabiliza y estas empresas pueden, bueno, igual sería algo similar, ¿no? Podrían tener un lugar a donde operar en lo que las aguas se calman un poquito, ¿no? Podría también ser una señal para generar algún tipo de confianza en el mercado cripto, ahorita que está todo, todo patas arriba, ¿verdad? Donde se ha generado tanta desconfianza y decir, no, el Salvador está... Acuérdense que al final la única carta que tiene el país es la carta de la soberanía nacional. Y es que no, es que un país está adoptando cripto mientras todos los demás están persiguiéndolo porque están en contra de la innovación. Eso es como una carta de mucho peso para los que están promoviendo estas tecnologías detrás y les da tiempo, ¿verdad? Esencialmente les permite ganar tiempo para ver de qué manera logran que se legitimice sus operaciones en otros países donde no pueden negociar tan fácil, ¿verdad? Yo siempre he apuntado el hecho de que la razón por la que estas empresas se enfocan en países pequeños como El Salvador, que no tienen muchos recursos, que pueden negociar fácilmente, es porque es más fácil sentarte, si sos una gran empresa, directamente con un presidente con que es un autoritario, que el control del país está en manos de unas pocas personas, y hacer e implementar leyes a la medida que beneficien a estas empresas, en comparación a otros países donde tienen que pasar por varias instituciones. Así que, bueno, esto es lo que les puedo decir ahorita. Las justificaciones que van a venir de la asamblea, ya me las puedo imaginar, van a ser que esto pone a la vanguardia el país en cuanto a regulaciones de criptomonedas, que no hay una regulación igual en todo el mundo y que esto va a permitir que todas las empresas cripto puedan operar fácilmente desde El Salvador y que esto va a generar empleos, ingresos y demás. Pero la verdad es que como está así estructurada la ley, lo que estamos viendo ahorita es un montón de facilidades fiscales para las empresas de cripto, que ya la experiencia nos ha dicho que eso no necesariamente se traduce en beneficios directos para el país, sino más bien para estas empresas. Habrá que ver también por qué no, y podría imaginar que la razón por la que no, porque esta nueva ley trata de separarse bastante del marco legal financiero actual, es por tratar de mantener ese mercado aislado para evitar el tema de sanciones a los bancos. Pero igual, de todos modos, los operadores de criptoactivos van a tener que de alguna manera interactuar con la banca tradicional, a menos que exista algún plan para, como hemos venido apuntando varias personas desde el año pasado, que esto tenga que ver con la idea de utilizar estos criptoactivos o stablecoins como reemplazo de moneda dentro del país, aunque de nuevo la ley no dice nada de eso. Me imagino que de nuevo, estas son leyes que van a beneficiar a un grupito muy pequeño de empresas y que posiblemente la población no vea mayor impacto directo, pero obviamente es una situación complicada en un mercado muy que está ahorita en una crisis bastante grande, hay que decirlo, de confianza. Y cómo posiciona al país a nivel de confianza en comparación a otros países del mundo. Bueno, esto es lo que yo puedo opinar sobre esto, de esta lectura rápida que hemos hecho de esta propuesta de ley. De nuevo, mi apuesta es que va a ser aprobada y que la vamos a tener en vigencia de aquí a un par de semanas, y luego vamos a ver cómo se anuncia con bombo y platillo el inicio de las operaciones de estos exchange socios de gobierno, de grandes como Binance, iFinex, Bitfinex y otros que aparezcan por ahí que nos podrían dar sorpresas bastante interesantes. Bueno, yo me voy a quedar hasta acá, pero no sé si alguien quiere platicar o quiere dar sus impresiones. Veo por ahí que hay un par de personas que tal vez quieren comentar. Pueden pedir la palabra, con mucho gusto se las doy. Creo que podemos estar unos 15 minutitos más y bueno, de ahí podemos ir a ver qué dicen en la asamblea o a ver con qué salen, pero yo ya les pongo mi apuesta en la mesa y un poco por dónde va el objetivo de impulsar esta ley. Así que abro los micrófonos para quien quiera ahí participar. No tengo ahorita ninguna solicitud, pero ahí pueden... Bueno, no sé si no la tengo porque nadie la ha pedido o porque no me aparece la solicitud, que a veces me pasa también. Entonces, si alguien quiere ahí como hablar un poquito, comentar o qué piensan, pero sí, en general, lo que les decía, esta es la ley que estábamos esperando, se retrasó un montón. Mi apuesta era que la iban a presentar tipo allá por la Bitcoin Conference, allá por marzo, ¿es marzo o abril? No me acuerdo. Ya ni me acuerdo, pero se ha presentado hasta ahorita, ¿no? Entonces, hoy ya tenemos un poco más claro el escenario al cual estaban apuntando, y creo que es bastante claro que lo que se quiere beneficiar y lo que se quiere promover es el que estas empresas se muevan al país, ¿no? Ok, tengo una solicitud. Adelante, Roberto.
Estaba pidiendo, pero no te llegaba. Mira, con respecto a lo que estabas hablando con esto de... Se ve como a todas luces, lo que tú decís, el paraíso cripto que se quiere armar en El Salvador. Y aparte de eso, el nivel de inversión, el gobierno en este momento no tiene grandes niveles de inversión. Hace aproximadamente un año se viene diciendo de que muchos inversionistas internacionales quieren venir al país, lo cual no es cierto. Pero con esta ley que la aprueben, en teoría, estos criptos o estas empresas grandes a nivel internacional de cripto pueden venir a invertir y hacer el trueque directamente con el gobierno de obras y yo te cambio los bitcoins, ¿verdad? O sea, es algo como tan básico en economía del hecho de decir yo necesito obras y no tengo obras grandes en este momento, que es lo que la gente me está reclamando. Creo que con esta aprobación de la ley, hoy en la noche, porque hasta con dispensa de trámite la han pasado, y aparte de eso, todos lo que están viendo ahorita de temas de pasar dinero y de préstamos internacionales, el BID, por ejemplo, ahorita acaban de aprobar en la asamblea otros préstamos, y de movimiento de cartera dentro del Estado para saldar deudas que tienen dentro de las carteras o sanear un poco las carteras de Estado que tienen. Y esto tiene que ver mucho con esta dispensa de trámite de la cual tú estabas hablando, de esta ley. Si hacen esto, les dan una oportunidad, como tú dijiste, a los criptos que ahorita están en una emergencia por todo lo que ha sucedido, y un parteaguas en el sentido de que se vengan a invertir a El Salvador. O sea, es como una jugada, él podría pensar que es una jugada el hecho de estar lavando dinero, estar lavando criptoactivos. O sea, el hecho de lo que se ha conocido históricamente de lo que hacen, de lavar a través de las criptomonedas muchísimo dinero que no se tiene contabilidad ni está en una estructura transparente, el hecho de todo lo que se defalca o de todo lo que se mueve a través de drogas, inclusive de esto, creo que hoy está peligrando más El Salvador con respecto a esto y cómo la comunidad internacional te ve que vas a servir como paraíso, ¿verdad, Manuel?
Claro, es bien preocupante porque pareciera, o sea, a mí me da la impresión de que Ok, para mí este siempre había sido el plan, o sea, y creo que lo hemos puesto en un par de tweets desde hace ya bastantito, desde el año pasado, de convencer a estas empresas en moverse, en darles protecciones, en que se fueran a El Salvador, bajo la perspectiva de que el mercado iba a seguir siendo positivo para cripto, ¿verdad? Y han tenido un revés enorme desde finales del año pasado, ¿verdad? Que no han mejorado nada con el tema de todos los problemas económicos que están ocurriendo alrededor del mundo, ¿verdad? Crisis en diferentes aspectos que han limitado, ¿verdad?, el crecimiento del mercado en general y ahora cripto, ¿no? Que lo hagan ahorita me parece como, de nuevo, más como un intento bastante desesperado por convencer a estas compañías que se muevan a El Salvador, que hagan sus operaciones desde El Salvador. Ahora, la gran pregunta que tal vez yo me haría es, ¿qué tanta liquidez tienen estas empresas ahora después de la caída de cripto? Y es ahí donde esta apuesta podría ser difícil de ver que vaya a ser positiva, porque lo que hemos visto en las últimas semanas que ha pasado es que la mayoría de estas empresas de cripto, de exchange, eran grandes porque ofrecían esquemas que más bien parecían Ponzi, ¿verdad? Que le estaban dando a la gente retornos de la especulación de sus propios activos digitales que se valoraban de forma positiva mientras el mercado iba al alza. Pero ahora que el mercado va a la baja y estos mismos tokens que los exchanges emitían, estas recompensas no valen nada, ¿verdad? Entonces, también hemos visto, por ejemplo, casos graves como lo de FTX, que ahora se revela que no tenían ni una contabilidad y que todo el dinero que recibían, bueno, todos los criptoactivos que recibían de sus usuarios, esencialmente los utilizaban para especular, para convertirlos en efectivo, para comprar propiedades y demás. Entonces es pura especulación. Entonces, una de las preguntas que yo me haría es si realmente los servicios de intercambio de criptomoneda o estas empresas grandes tienen suficiente liquidez como para tratar de financiar al gobierno. Pues para mí, o sea, al final del día, si ellos están en crisis, yo dudo mucho que vayan a tener como el montón de dólares líquidos como para decirle al gobierno de El Salvador, sí, te vamos a financiar esta obra o esta otra. Bueno, podría estar equivocado, pero me da la impresión que en un mercado en crisis, perdón, lo que posiblemente tengan es un montón de criptoactivos que no tienen mayor valor, y más bien el mecanismo sería ver cómo comercializan nuevos tokens y siguen manteniendo como ese mercado, ¿verdad? Pero de nuevo, depende mucho de la confianza, y la confianza ahorita va hacia la baja. Entonces es bien complicado, porque o sea, es una apuesta que posiblemente hubiera servido en un mercado que hubiera seguido subiendo, pero ahorita como están las cosas, parece como como ponerlo todo en cripto y esperar que funcione. Ahora, si lo vemos desde la perspectiva muy de este gobierno, que es meramente publicitaria, ¿verdad? De decir de que tienen estas inversiones y que estas empresas multimillonarias están poniendo al país, y decir simplemente que han aumentado la inversión extranjera porque una de estas empresas con varios miles de millones de dólares llegó a El Salvador a moverse, pues eso tal vez le daría una imagen positiva a sus números, ¿verdad? Pero veo difícil yo cómo va a realmente convertir eso en obra directamente en el mercado así como está. Puede ser que la lógica detrás también sea esperar que el mercado mejore y de ahí pagar esto, porque una de las cosas interesantes de la ley es justamente esta nueva oficina que siempre se me olvida el nombre, la de Bitcoin, ya les digo. La oficina de administración, espérenme que este lector de PDF que tengo es un poco extraño. Lo que les decía de esta oficina, la agencia administradora de fondos de Bitcoin, que exclusivamente va a tener el trabajo de, por ejemplo, si una autónoma necesita emitir, quiere fondos y quiere emitirlos, pues va a poder emitir un activo digital que represente ese bono o lo que sea que quieran emitir, y esta agencia lo va a comercializar, va a ser la encargada también de ver a dónde se invierte de gestionar los fondos. Entonces, la cosa que se me ocurre es que quieran ofrecer todo este tipo de inversión directamente a la población en general o a los mismos exchanges de cripto. Es la parte que es un poco confusa, pues, o sea, ¿cómo piensan utilizar esto para financiar realmente con esta oficina? Y de nuevo, me parece contradictorio, irónico y hasta muy hipócrita que el mismo presidente hace un par de días estaba hablando como solo Bitcoin era la moneda criptográfica única y verdadera, y un par de días después aprueban esta ley que esencialmente le da validez legal a cualquier tipo de criptoactivo, a cualquier activo digital, que es como la antítesis del Bitcoin, ¿verdad? De lo que hablan los Bitcoiners. Ahí me hacen una pregunta. Dice que ¿cuál es la insistencia de Max Kaiser de decir que El Salvador es un país Bitcoin? Dice que ¿será que esta nueva ley lo está poniendo nervioso? Miren, yo, los Bitcoiners y los que se llaman a sí mismos maximalistas, para mí son unos hipócritas, porque ellos mientras estas empresas de cripto y los exchange les promueven su Bitcoin, pues ellos no dicen nada, que es el caso de Sam Bankman-Fried, que es el ex CEO de FTX, este exchange que quebró. Hasta lo habían invitado aquí para la Bitcoin Conference de Latinoamérica del año pasado, y la embajadora Milena lo ponía como uno de los genios del mundo cripto. Todavía la esposa de Max Kaiser, la Stacy Herbert, estuvo en un panel y ella estuvo platicando con él de lo maravilloso que era Bitcoin y demás. Entonces los bitcoiners no les importa, o sea, los maximalistas del Bitcoin, mientras estas empresas digan que el Bitcoin es lo máximo, no van a decir nada. Cuando quiebran, ahí sí hablan pestes de ellos mismos y demás. Entonces, y lo vemos esa misma impurecía en esta ley. Hablan de una agencia gestora de Bitcoin, pero esencialmente va a gestionar cualquier tipo de activo digital, no solo Bitcoin. Entonces lo de etiqueta de Bitcoin es solo un tema de propaganda, de publicidad, para convencer a la gente que está detrás de esto, y no necesariamente porque hay un interés en mantener, digamos, el mercado solo en esa moneda en particular. Eso es lo que puedo comentar al respecto, ¿verdad? No sé si hay otra pregunta o si tenés algún otro comentario, Roberto, porque nadie más ha pedido la palabra ahorita.
Solo me hace llegar un comentario. ¿Sí crees que sacaron esta ley por lo de la investigación de lo que pasó con la Chivo Wallet? Me pregunto.
Mira, yo creo que esta ley responde a otros intereses más allá de lo del archivo wallet, ¿verdad? Porque el archivo wallet de todos modos opera fuera del marco legal, o sea, hay que decirlo. Recordemos que Chivo SASB comienza a operar antes siquiera de que existiera un reglamento que regulara su operación. Y como, pues, bueno, ustedes saben que a la administración del clan Bukele no le interesa, ¿verdad?, la constitución, a menos que les convenga. Y por ahí dice en la Constitución que las leyes no son retroactivas. Entonces todas las regulaciones que hablan de cómo es que se llama relativo a cómo funcionan las billeteras digitales, de Bitcoin y demás, pues no le aplican al archivo wallet. Entonces para ellos no es como un no es algo que les afecte directamente lo que digan que pase con la Chivo Wallet. Más bien parece una respuesta a lo que está pasando en el mercado, algo un poquito más grande, algo que tenían ya platicado con estas empresas de cripto. Por ahí me comentan que ya enviaron la pieza a la Comisión de Economía. Vamos a ver si la discuten, aunque ustedes saben que las entre comillas discusiones de las comisiones son normalmente votar y después leerla, ¿verdad? Entonces no creo que haya mucha discusión. Vamos a ver cuánto tardan en aprobarla. Pero si se aprobara hoy o se aprobara esta semana, posiblemente ya la tengamos en vigencia de aquí a un par de semanas máximo. Vamos a ver porque vamos a ver también cómo reaccionan, porque creo que lo que sí me imagino es que también han esperado ahorita a lo del mundial, que toda la gente está hablando de fútbol, para pasar esta pieza de correspondencia sin mucho ruido, a diferencia de cómo hicieron con la ley Bitcoin, para que no se comente mucho al respecto, o para que el ruido de otros eventos no hagan que la gente no se centre mucho en este tema en particular. Pero sí, esencialmente esta ley, como les digo, habilita un entorno de casi que un paraíso de operación para los cripto. Ahora, lo primerito que va a decir gobierno es que no, que la ley establece también regulaciones, sanciones, multas y organismos y comisiones de Contraloría Pública. Pero miren, por ahí un pajarito me contó que en el proceso del registro de las empresas existentes de cripto es como bien evidente que las empresas que son patrocinadas o tienen, digamos, algún interés con la gente de gobierno en comparación a las que no, porque con el marco legal existente de Bitcoin, a las que no son como cercanas al gobierno, rapidito le llega la superintendencia del sistema financiero, rapidito le llega el Ministerio de Hacienda a ver que todo esté en orden y demás, les piden como un montón de exigencias, y a los que son como cercanitos a gobierno, pues nunca nadie les llega a revisar nada, ¿verdad? Entonces, posiblemente lo mismo va a pasar con esta ley, ¿verdad? Aquellos que quieran operar, ¿verdad?, con digamos, las intenciones correctas, pero no tengan, digamos, ninguna relación con gobierno, les van a pedir y les van a aplicar todas las regulaciones de las que habla esta ley, y a los que son cercanos a gobierno, pues se van a hacer, como decimos en buen salvadoreño, el ojo pacho, ¿verdad?, a dejarlos que hagan y que operen libremente. Así están las cosas, ¿verdad? Vamos a ver si qué decisión toma la Comisión de Economía, pero creo que es bastante obvio que la van a querer aprobar. Ahora, ¿qué podemos hacer nosotros? Ustedes saben que no podemos hacer mucho, pero lo que sí nos hemos dado cuenta es que a la gente de gobierno, y en particular a Nayib Bukele, no le gusta que le quiten la primicia de lo que sea que haga. Entonces, mi llamado es para que todos bajen la ley, sobre todo los abogados, los economistas, los expertos en finanzas y los que conocen un poquito de cripto, la lean bien, vean todas las implicaciones que tienen y pues obviamente se ponga en la mesa las críticas necesarias al respecto sobre lo que pueda suceder o cómo se puede utilizar, ¿verdad?, al momento de realizar estas operaciones. Como les digo, más bien parece una ley bastante amplia para favorecer la entrada a El Salvador de empresas de criptomonedas, de todos estos exchanges, ahorita en medio de este invierno cripto, que muchos dicen que apenas va comenzando, y darles un lugar, un puerto seguro donde puedan operar mientras pasa la tormenta, mientras pasa lo peor de la tormenta. O sea, esa, así a nivel, viéndolo como desde muy lejos, eso es lo que parece esa ley, y confirmaría, ¿verdad?, las hipótesis que hemos estado comentando desde hace bastante del interés de estas empresas de convertir El Salvador en un paraíso cripto, esencialmente. No sé si alguien más quiere hablar un poquito o tienen más preguntas, comentarios, o alguien quiere pedir la palabra. Bueno, y si no, pues yo creo que vamos a ir cerrando, y de paso dejamos perdón que esté ahí cerrando el micrófono, pero me estoy comiendo una galleta. Vamos a ir cerrando el espacio para que también ver cómo se desarrolla el asunto, y vamos a ver con qué primicia sale. Pero como les digo, mi apuesta es que si se aprueba esta ley, una de las primeras cositas que van a anunciar es el tema de la emisión de bonos, de los famosos bonos Volcán, y posiblemente se anuncie con mucho bombo y platillo también que estas exchanges grandes internacionales van a comenzar a operar desde El Salvador como su base de operaciones. Ahora, hay otras implicaciones que tal vez solo para cerrar son bastante interesantes, y es que muchas de estas a nivel internacional respecto a sus operaciones. Entonces habrá que ver cómo ven otros países con el tema de la confianza que puedan tener en El Salvador para el comercio, cuando vean que o si sucede el caso de que comienzan a migrar muchas de estas criptocompañías que en otros países están pidiendo ser reguladas, ¿verdad? Esto, recuerden que es un tema de confianza, pero de nuevo, me pareciera que la insistencia de esta ley de separarse de otras leyes financieras es como para justificar ante organismos reguladores y de lavado de activos y demás, de decir que no, que esto es algo que está parte del sistema financiero, que no se está mezclando, y como para evadir también un poquito el tema de las sanciones. O sea, literalmente, la misma ley se desliga incluso de la ley Bitcoin para dar un marco de operación recuperación de activos digitales completamente separado, con sus propias entidades de regulación y demás. Habrá que ver qué opinan los entes reguladores internacionales de una ley como esta. A ver, vamos a ver qué pasa. Bueno, yo me quedo aquí. Gracias por haber estado. Gracias, Roberto, que se animó ahí a platicar. Veamos cómo se desarrolla y ahí les dejé los links a la ley para que la lean, la revisen. Y espero que ahorita, perdón por dejarles trabajo en la noche, que ahí todos los amigos economistas, los que hemos estado como pendientes del tema cripto, le echen una ojeada a la ley y mañana ya podamos tener como análisis de diferentes aristas, de la parte legal, de la parte económica, de la parte financiera y sobre todo de la parte de regulaciones internacionales que tienen que ver con la operación de estas empresas. Yo les he dado como un resumen muy, muy de ojo de águila en el marco de lo que habíamos visto que estaba pasando en el país y también de la situación del mercado cripto en este momento. Así que gracias a todos y feliz noche.